y no tiene cascada, no hay, está el estómago sano y eso es lo que se ve acá, el estómago sano acá y las células encefalopatía, no hay lesión preneoplásica. Y eso es importante porque en el fondo al haber lesión preneoplásica uno tiene una oportunidad de hacer detección temprana y bajar la incidencia de mortalidad de enfermedad. ¿Cuál es la cascada o cómo se produce esta cascada? Y ahí viene el tema del origen, que se lo mostraba al comienzo. La lesión inicial es una gastritis asociada al helicobacter, que voy a poner un poquito más adelante, y que básicamente está asociada a este tipo de lesión, que se llama la multifocal o ambiental. Y como muestra acá, aparentemente el inicio de la atrofia es en este punto de pliegue, se llama la incisura, y es multifocal, fundamentalmente en el antro y sube hasta el cuerpo. Y esto da cuenta también de la dificultad del diagnóstico, porque en el fondo no es una lesión, sino que una de esas lesiones se transforma en cáncer, pero es todo el estómago con estas lesiones atrofias. Este concepto un poco prestado de esta otra forma, que es la que se llama la autoinmune, en que todo el cuerpo se atrofia, es una enfermedad donde se producen anticuerpos anti el receptor de el factor que permite la incorporación de la vitamina B12 y produce un cuadro de anemia importante. Y de alguna manera estos conceptos vienen tomados de esta lesión que es más rara, también tiene un riesgo cáncer, y es muy clara la etiología, porque es una enfermedad autoinmune. Y existen otras formas como a la úlcera o la náusea, es la hipersecretora, pero que no está asociada acá. Pero entonces básicamente estamos hablando de esta lesión, que es la gastritis atrófica, multifocal o ambiental. Esa es la responsable de esta cascada, que es causada por esta bacteria, eso sí es súper claro, que se llama Helicobacter pylori, que se ve aquí, que es un bacilo gram negativo, que coloniza la mucosa gástrica. Aquí hay una glándula gástrica, esta es otra dimensión de nuestra química, azul al cielo, que permite ver bien las mismas estructuras que veía en las diapositivas anteriores, pero con mayor realce de esta bacteria, y está colocada básicamente en el lumen. Estos son cortes en distintos planos. Entonces la bacteria está en el lumen e inyecta factores hacia las células. Y esto es una microscopía electrónica que muestra eso. Esta es la bacteria y esta es la célula gástrica. La bacteria no entra a la célula, pero es capaz de inyectar proteína oncogénica, BAC o CAT-A, que inducen cambios dentro de la célula, que la llevan finalmente a producir neoplasia. El cáncer gástrico como entidad es una entidad muy frecuente. Estos son datos del GLOBOCAN del 2018 y muestran que en el mundo el cáncer gástrico es la quinta causa de muerte. Produce 1 millón, no, la quinta causa de incidencia. Produce 1 millón de casos, o sea, se genera 1 millón de casos al año. Y con diferencia entre hombres y mujeres, porque en hombres está en el cuarto lugar. En cambio, mujer está más abajo y está en este grupo de otros tumores. En general, el cáncer de gástrico es 2.5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y ahí hay un tema hormonal que no está bien caracterizado y hay un área de investigación que sería interesante conocer. Pero en el fondo, como términos generales, es un problema mundial. Pero tiene una característica que lo hace un poco más complejo. Este mapa muestra, no es muy reciente, pero básicamente no ha cambiado esto, que el cáncer gástrico es una enfermedad que es diversa en términos de incidencia, de mortalidad. Aquí la área en rojo, básicamente Asia y Europa del Este y Latinoamérica, son los grandes focos del cáncer gástrico. Latinoamérica representa alrededor del 20% y el resto está fundamentalmente África, que representa alrededor del 50%, y Europa del Este el 30%. En el resto del mundo es una enfermedad poco frecuente, básicamente en países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos creo que es la causa número 13 de mortalidad. En cambio, cambio, en Latinoamérica en general está siempre entre los cinco primeros. Y si bajamos con más detalle, esto muestra cómo es Latinoamérica. Aquí también muestra también esta diversidad y complejidad finalmente de esta enfermedad. Es que los números grandes están en el área, en la ribera del Pacífico, y los números bajos están en el Atlántico. Eso da cuenta de esta complejidad, y si uno, en fondo, este mapa, y ya se lo muestro al revés, porque en el fondo es en torno a la cuenca del Pacífico, y no al Atlántico. Porque es este lado de Latinoamérica y este lado de Asia o del resto del mundo. Entonces, eso un poco lo digo porque esta es una enfermedad que pareciera que son dos, pero en realidad tiene bastantes aristas y eso da cuenta un poco de la dificultad de poder tener medidas de atención temprana. Y acá también quiero mencionar que Chile, dentro de Latinoamérica, está en un número bastante alto. De hecho, superado por Ecuador y Guatemala. Entonces, dentro de Latinoamérica somos el país número 3 en cáncer gástrico. Y dentro de Chile, también, no es lo mismo el norte, ahí Antofagasta, es una región de baja incidencia, pero igual Antofagasta es de las causas más altas, pero respecto al país, el norte es la zona de baja incidencia prevalente. En cambio, el centro sur, la región del Maule, Biobío, Araucanía, es la zona más alta. Y después vuelve a bajar hacia el sur. Entonces, también el mismo cáncer gástrico es diverso cuando uno va en zonas más chicas. Y eso, por lo tanto, puede explicar que si uno vuelve a mirar este mapa, esto puede ser un problema de registro también, pero África es bastante diverso. Se ven los rojos, naranjos, amarillos, muy cercanos. Está mostrando un poco esa diversidad, y acá también hay una diversidad de colores importante. Entonces, esta es una enfermedad completamente heterogénea, es un poco el mensaje. Incluso dentro, si uno entra en estas comunas, dentro de la región del Maule, por ejemplo, donde hacemos algunos estudios, también hay diversidad. Hay zonas de mayor mortalidad, comunas son vecinas, y en una hay más gente que se muere de cáncer gástrico y en otras no. Entonces, es bastante, probablemente muy condicionada por situaciones ambientales locales. Ahora, en general, el cáncer gástrico en Chile es la primera causa de muerte y es la primera causa de muerte por esto. Esta es la historia natural de todos los cánceres de estómago en un registro poblacional. De la región de Los Ríos, en Valdivia. Y la mortalidad se ve que acá al año, prácticamente la mortalidad es de un 80%. Y si uno se da los tumores localizados, al año la mortalidad es un 50%. Y si hace correr el tiempo, la mortalidad es altísimo. Está prácticamente como grupo completo, el 100% finalmente muere prácticamente. Entonces, la incidencia de mortalidad es el mismo, son imágenes de espejo. Quizá lo grave en este problema de cáncer gástrico es que estas son las curvas de mortalidad en los últimos casi 30 años. 20 años en realidad. Y lo que esto está mostrando es que no ha habido cambio. De hecho, la predicción prácticamente en hombres, por ejemplo, 27.7, y la predicción es que va a seguir exactamente igual. Probablemente esto se va a poner peor en esta situación de pandemia donde no se ha hecho diagnóstico de cáncer gástrico en los últimos 5 meses, y eso obviamente va a generar un retardo de años de poder tener una oportunidad clínica de diagnosticarlo. Por lo tanto, el problema del cáncer gástrico no es un problema de hoy día, es un problema de hace muchos años y que no ha cambiado y no va a cambiar tampoco. Entonces, en ese sentido, estaba trabajando en varios frentes y uno ha sido los proyectos Fondesit, y esto no es para leerlo, es para simplemente mostrar el proyecto que tengo ahora. que busca entender un poco la patogénesis de esta cascada tan fregástica, de esta troja multifocal, y generar marcadores de detección no invasivos que podrían usarse para la detección temprana. Entonces, ese es el fondo que estamos mirando ahora. Yo he tenido varios proyectos fondos que básicamente hemos mirado distintos grupos de genes, y esa secuencia de proyectos me ha permitido tener hoy día algo que estamos empezando a hacer, proyectos de innovación, distintos biomarcadores. Uno se llama Reprimo, el otro es Reprimo 2, que es el hermano de este otro gen, o Reprimo Light, y este otro es un microRNA 3.5, que hemos estado mirando distintos genes en proyectos previos. Primero miramos metilación, que son estos dos marcadores, que tienen curvas ROS que están relativamente bien, por lo menos con Reprimo, que es 0.7, casi 0.8. Con Reprimo no es tan bueno, 0.6. Y con este microRNA 3.5, que está alojado en el CMS, 0.8. Estos números parecen interesantes, pero están hechos en series pequeñas, de caso y control. Especialmente el grupo control es población sana, dadores asintomáticos, de banco de sangre, con lo cual es como el grupo extremo de la población sana. Y los casos de cáncer son cáncer gástrico, especialmente avanzado. Entonces, es lo que nosotros usamos como herramienta para buscar los marcadores, son los dos puntos extremos, los más sanos y los más enfermos. Y en ese escenario hemos probado, no sé, 70 o 100 por lo menos, y hemos encontrado 3. Y lo que estamos tratando de hacer ahora en términos de innovación, es tratar de juntarlos en un solo ensayo, en un PCR múltiple, y hacer todos los marcadores juntos. Muchos ensayos marcadores son 6 y 7 marcadores. Entonces, de ahí vienen los fondos que tratan de estudiar nuevos marcadores. Y el fondo que le mostré es el nuevo marcador que estamos buscando, que se llama. Tenemos dos candidatos, pero uno es este que se llama KCNQ1-OT1, que es un nombre bien difícil de repetir, y eso es porque este es un gen largo no codificante. Nosotros hemos estudiado genes codificantes, usando la metilación, después miramos microRNA, ahí está el 5, y ahora estamos mirando largos no codificantes. Les voy a contar un poco por qué miramos esta familia de genes. Este es el algoritmo, cómo descubrimos KCN como un potencial marcador. Lo que hicimos fue mirar el genoma, el ATLAS, el genoma del cáncer, que es el TCGA, que estamos acá, donde hay una base alrededor de 400 casos de cáncer gástrico. Buscamos estos largos no codificantes, las familias que eran sobreexpresados, y lo que usamos con microRNA, que va a explicar por qué hicimos este cruce. Y finalmente salieron 369, hicimos esta mezcla, salieron 4. Estos son muy conocidos en cáncer gástrico, y estos dos absolutamente desconocidos, y este es nuestro candidato más importante, este es como segundo candidato. De largos no codificantes. ¿Y por qué esto? Ah, este es la otra cosa que hicimos antes de poder embarcar nuestro proyecto, es que quisimos ver si en los datos de esta base de datos del genoma del cáncer, que es una base de datos accesible a todos, uno puede ver datos clínicos, y esto era quizá lo más importante cuando uno tiene diferencias que son de un gen, saber que es marcador de algún parámetro de la enfermedad, y en este caso la alta expresión de este gen, KCNQ1-OT1, marcaba un mal pronóstico. Por lo tanto, de alguna manera condiciones para natural de la enfermedad, y eso fue el argumento de elegir este gen con más fuerza. Ahora, ¿por qué ese gen y qué tiene que ver celular con los codificantes con los otros genes que hemos estado mirando? En los últimos 10 años emergió una hipótesis que se llama la hipótesis CERNA, que se llama, que en el fondo traduce un concepto que se llama la competencia endógena. Y es un concepto muy interesante, y el que estamos estudiando para caracterizar qué ocurre en el cáncer gástrico y qué hay biomarcadores, mirando estos largos no codificantes que conversan con los microRNAs que muestran acá y con los RNAs codificantes. Nuestro primer fondo fue mirando RNAs codificantes, el segundo mirando estos RNA no codificantes, microRNA, y ahora estamos mirando estos largos no codificantes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque está este concepto de la competencia endógena. Y lo que dice el concepto de competencia endógena es que cuando se genera un enfasquero, aparecen los microRNA que van a degradar ese enfasquero y controlan de alguna manera la biología de las células para que ciertos genes que son oncogénicos no se expresen porque se degrada, no hay proteína y no hay función. Pero si aparecen los largos no codificantes, estos microRNA son secuestrados de alguna manera por estos largos, con lo cual se liberan los RNA codificantes y se produce la proteína y se produce oncogenes y tal. Entonces, la célula siempre está en este concepto de competencia endógena en que los largos, RNA largos y los RNA mensajeros compiten por estos microRNA. Y cuando se une acá, se degrada esto, pero eso en el fondo son genes reguladores. Pero cuando se une acá, degrada genes que tienen una función específica oncogénica. Entonces, en el fondo, probablemente también esto tiene que ver con la complejidad del cáncer gástrico. Esto no es que hay un gen, una enfermedad o tres genes, sino que probablemente hay una maquinaria de redes, de transcriptomas, que están compitiendo todo el tiempo y aparecen largos, aparecen mensajeros, aparecen microRNA. Y se va modulando esta esfera natural del cáncer gástrico. Y este fenómeno de competencia endógena podría explicar esta diversidad. Entonces, nosotros vamos a estudiar, o estamos estudiando en este fondo, uno de estos largos, tiene unas características que les voy a contar. Esta es la prueba de que cuando uno aumenta un RNA largo, define un RNA largo que tiene más de 200 pares de bases, a diferencia de los microRNA que solo tienen 20, 20, 24 o menos 200. Ambos no codifican proteínas, en cambio los mensajeros, como el 2, que es un oncogen, sí codifica proteínas. Y lo que esto está mostrando es que cuando aparece, que hay una cierta linealidad, o sea, en el fondo aparece un mensajero y aparece un largo. Y los microRNAs tienen que competir para unirse a uno u otro. Entonces, lo que uno ve es que cuando aparece el largo, el mensajero no es degradado y es estable y aumenta su facultad. Entonces, es una manera bien simple de experiencia endógena donde uno no ve al elemento central que es el microRNA, sino que ve el aumento de expresión de los dos familias que tienen, los mensajeros y los largos. En general, los largos no son degradados por los microRNA. Entonces, ahora que los largos secuestran a los micros y liberan al codificante, al mensajero. Entonces, en el fondo, la aparición de estos dos lo que hace es que ambos se encuentran presentes. Y aquí es lo que se ve que aumenta la expresión. Y este genera una función oncogénica, y este es un R2, es un conocido oncogénico en cáncer gástrico y previamente en cáncer de mama. Entonces, esta es la manera, la herramienta como se observa en el laboratorio. Y este es un ideograma, por así decirlo, en un fenómeno que se llama la transición epitelio-mesénquima, EMT, epitelio-mesénquima transition, en que este es un fenómeno importante en cáncer. Estos son genes que inducen la transición de epitelio-mesénquima. Estos son microRNAs que degradan a estos genes que inducen la transición de epitelio-mesénquima. Y estos en azul son RNAs largos que secuestran a los microRNAs para que estos genes puedan inducir la transición de epitelio-mesénquima. Entonces, si en un tumor yo tengo un exceso de estos genes largos, todos estos micro inhibidores se van a este lado y se favorece este fenómeno claramente en cogénico. Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona esta red. Y de nuevo, lo que muestra que es muy complejo, porque cada línea acá, la línea completa, muestra que esto es validado. Y las líneas curadas son predicciones computacionales. Entonces, estas son verdaderas redes de circuitos muy redundantes. Y algo de eso es lo que queremos caracterizar en este fondo, es mirando un gen en particular que tiene una característica. Bueno, esto existe para todos los días. Este LMT es un mecanismo que se muestra acá, pero ocurre en todos los otros días de cáncer. Entonces, ¿por qué KCN? Bueno, no solo porque lo descubrimos que no existe el cáncer gástrico, sino que tiene una característica. Este es el gen más grande de todo el genoma. Tiene 92.000 pares de bases y es capaz de unir a 700 microRNA solo en la secuencia. Probablemente no, en la práctica no es tan así, pero tiene al menos 700 sitios. Los microRNA son alrededor de 2.000 o 3.000. O sea, solo este gen potencialmente es capaz de unir el 30% de todos los microRNA. Entonces, en el fondo, si uno vuelve atrás y mira este esquema, está un mensajero que tiene estos microRNA por unir acá, y aquí aparece un gigante que es capaz de costar a un tercio de todos los microRNA, teóricamente, que están en el sistema. Entonces, lo hace interesante desde el punto de vista de la competencia endógena, porque probablemente es un pan regulador o pan desregulador en la práctica. Cuando aparece, probablemente regula todo el sistema. Bueno, está ubicado en el cromosoma 11. En este sitio, que también es otra cosa interesante, al frente de un gen que es relevante en cáncer. Y eso se da bastante en los largos codificantes. Siempre están en la otra hebra de un gen importante en cáncer. Y por eso muchos de estos terminan con la sigla AS1, pues el antisense 1, el primero de los tres. Y como le digo, es un gen gigante. Y estos son algunos datos que hicimos previamente, que hemos hecho como a determinar que está aumentado en algunas líneas de cáncer gástrico. Es una línea normal, estas son líneas tumorales de cáncer gástrico, no una diferencia tremenda, pero está tendiendo a haber un aumento en las líneas neoplásticas respecto a la normal, lo cual está diciendo que probablemente cumple un rol en el papel neoplástico. Está aumentado en el tumor respecto a la mucosa normal adyacente al tumor. Es el normal tumor adyacente mucosa. Entonces también hay una diferencia, y esta mucosa normal adyacente es como la última mucosa normal antes que empiece el cáncer. Y en una serie pequeña de casos, que son datos de muestras puleados, o sea, un pool de muestras para tener datos preliminares al proyecto, y lo que muestra es que está aumentado. Y nosotros ya sabíamos que era factor pronóstico por los datos computacionales. Entonces aquí tenemos un par de evidencias de líneas celulares, muestras clínicas. Este es un gen que está aumentado en la transición normal tumor. Y lo que era más importante es que, como buscamos los marcadores, si lo comparamos en nuestro grupo de sujetos sanos y de sujetos enfermos, en la sangre también está aumentando. Entonces, este es un potencial biomarcador también. Entonces, con esta, estos son los argumentos de por qué estamos estudiando este gen ahora, para tratar de complementar los tres otros marcadores que tenemos, pero también tratando de entender un fenómeno biológico patogenético que existe en el cáncer gástrico. Porque antes la solución a esta enfermedad no es tener listas de genes sin saber lo que hacen, porque lo que hacen y cómo conversan entre ellos probablemente también tiene que ver con la complejidad y la diversidad de esta enfermedad. Ahora, como esta es una enfermedad diversa y tiene muchas caras, en otro fondo de investigación en que participo, que es el Centro de Enfermedades Crónica Avanzada, ACDIS, que es un centro fundado, que es un grupo asociativo, somos seis investigadores, yo lidero la línea 4, y la línea 4 se llama esta como mirada panorámica epigenética del cáncer gástrico. El epigenético tiene que ver con todo lo de RNA no codificante, los largos, los micro, metilación, todo eso. Y acá lo que hacemos es, este es un centro asociativo, entonces en el fondo yo dirijo esta línea con investigadores asociados de la Universidad Católica y de otras instituciones, el doctor Owen de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Aguayo de la Universidad de Chile, en el programa de virología, y tenemos distintos estudiantes de pregrado y posgrado. Estas son las colaboraciones que tenemos. La idea de los FONDAPA, a diferencia de los FONDES, que son programas de investigación asociada. Entonces, tenemos colaboradores nacionales, está también la doctora Silvia, y internacionales en distintos temas que les voy a mencionar ahora. Básicamente lo que nosotros miramos acá es el rol de los RNA no codificantes, lo que les conté de los largos, los micros y la metilación, pero mirando ciertos tumores en particular. Y uno de ellos es esta forma difusa que no tiene cascada y miramos mutaciones en CH1, en microRNA asociado. La otra es la forma de Epstein-Barr, que es la distinta al Helicobacter pylori. Y tenemos una línea de investigación mirando exosomas, que son vesículas o partículas en celular que permiten exportar señales de RNA o RNA no codificantes que favorecen la diseminación gástrica. En cáncer gastrohereditario, con una colaboración con un cirujano, el doctor Enrique Norero, hemos logrado armar una serie de pacientes con cáncer gástrico familiar y estudiar las mutaciones de estas formas familiares, de un gen responsable de esta forma, que es de caderina, y identificar un caso con una mutación patogenética, porque todo el resto eran benignos o probablemente benignos. Este es el caso índice de esa familia, que fue un paciente que debutó a los 23 años con cáncer gástrico, que no tenía antecedentes familiares, pero por la baja de edad es un criterio de forma familiar. Y hicimos la investigación de la mutación en el exón 10, esta mutación patogénica, que es el cambio de una citocina por uratimina, que tiene un codón de Stopp, con lo cual la proteína no se producía, y genera un cáncer gástrico difuso, que es como se ve acá, similar a la imagen que les mostré en una diapositiva anterior. Pero esta imagen corresponde a esta paciente, que es la hermana del caso índice, que junto con su madre, una tía, un primo y la abuela, todos tienen, son portadores de la mutación. El tema es que esta mujer a los 20 años se operó y se hizo una gastrectomía total, este es el estómago. Esto se llama gastrectomía profiláctica. Y el análisis histológico mostró estos cuadrados en, o rectángulos en rojo, estos focos de microcarcinoma difuso que ella aportaba y que era sintomática, y que a pesar de repetido análisis endoscópico nos encontró. Y esta es la primera cirugía profiláctica de cáncer gástrico en Chile. Esto se publicó el año pasado, y lo interesante de esto es que generó un programa de cáncer hereditario en el Hospital Cito del Río, donde participa el doctor Norero en cáncer gástrico familiar, la doctora Pérez en cáncer de mama, Paulino González como enfermera, y el doctor Mullin como genético, como consultante, como consultor genético. Y esta es como una lista de las cosas que se han hecho, en realidad. Pero observa, vamos a mostrar que esto se tradujo en una actividad clínica, que actualmente lo que hay es un programa de cáncer gástrico hereditario, en que es un panel de invitados, que es un panel de 28 genes que se ven asociados a herencia. Y se están testeando hoy día en sistema público, es el primer programa de cáncer hereditario en sistema público que testea cáncer gástrico familiar y cáncer de mama hereditario familiar. Entonces, esto es una muestra también, lo digo en el sentido de que a partir de un estudio de casos familiares se transformó en una práctica clínica, que es una de las misiones que tenemos en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Pero lo que también es, hemos empezado a explorar como centro de como proyecto de investigación, es que la pregunta que nos surgió acá es que ¿quiénes otros son los que participan en Ecaterina? Porque en el fondo de 49 familias había una mutada. ¿Qué pasa con el resto? Y esta es una publicación que hizo el grupo de Lilian Jara, con Tomás de Mayo como su tesis doctoral, que escuchó que había una elección en estos microRNA que fueron clústeres, y lo interesante es que si uno va y en esta familia donde estaba esto, había un caso, estos son los casos de cáncer de mama, pero había un caso de cáncer gástrico. Eso es lo que nos interesó, de que podría haber una mezcla entre ambos genomas que no son excluyentes. De hecho, hay varias evidencias que muestran que existen ambos en conjunto. Y cuando uno va a mirar a esta base del genoma del cáncer, el TCGA, ve que todos estos microRNA en el tumor están aumentados respecto a la mucosa adyacente, normal adyacente al tumor. El 17, el 18, el 19, todo el clúster entero está aumentado. Y esta diapositiva muestra que cuando uno compara también esta base de datos computacional o digital, la expresión de este, que es el 18, está justo en el punto donde está esta elección. Hay una relación inversa con la expresión de caderino. Por lo tanto, aquí no lo muestro, pero todos estos también son capaces de ir a unir y caderina y degradarlo. Entonces, esto podría ser un ejemplo de una activación epigenética de formas hereditarias de cáncer, porque esto es terminal. Este es el valor de esta publicación, que se identificó en una forma hereditaria de cáncer, y eso también inactiva caderina, por lo tanto podría ser una forma de cáncer gástrico que explique por qué caderina está disminuido sin que esté mutado, que es lo que sabemos, que 48, 49 no hay mutación de caderina patogénica. Bueno, esto lo hemos estudiado en familias adicionales, y la verdad que no ha ido bastante más porque esta lesión no está en las 50 familias, en ninguna de las totales que tenemos con el doctor Norero. La doctora Graciela Molina, que también fue una parte del centro, estudió 35 más, y el doctor Patricio González de Norte de Chile nos donó 25 casos. No encontramos, esta mutación no está en ninguna de los casos que hemos estudiado. Así que lo que vamos a hacer ahora es secuenciar esta clase completo para ver si hay otras mutaciones que no estén descritas, digamos. Pero básicamente esta mutación no la encontramos en ninguno de los tumores que estudiamos y no explican la pérdida de caída. Entonces, algunas cosas que vamos a hacer a continuación. Y la otra línea que tenemos es la asociada TEMBAR. TEMBAR es uno de los cuatro subtipos de la clasificación molecular actual de cáncer gástrico. Y en particular me interesa estudiar estos son los microRNAs virales. Así como nosotros tenemos microRNAs, los virus también tienen. Y estos están en una región muy particular, que es este sitio del genoma, el genoma circular de TEMBAR, que es alrededor de 20.000 pares debajo. Entonces, es como el 10% de todo el genoma. Y estos 44 microRNA están alojados en este sitio. Este sitio tiene estos dos puntos de corte en la restricción. Y eso es importante porque encuentra un polimorfismo que se identificó hace un par de años, que nuestra población en Chile y en Perú, porque se hizo esto en más de un país, muestra que existe un polimorfismo de los distintos sitios de corte. O sea, aquí hay variantes, que está este sitio o no está, está este sitio o no está. Entonces eso genera por lo menos cuatro combinaciones, que es lo que se muestra acá. Y lo importante es que este es un polimorfismo que viene de Asia, y este es un polimorfismo que viene de Europa. Por lo tanto, aquí se mezclan dos cepas distintas de TEMBAR. Y lo que esto muestra acá es que existen cepas recombinantes, producto de la mezcla del huésped, los huéspedes que transportamos el virus. Y esa mezcla es diferente entre Chile y Perú, donde obviamente en Perú hay un componente amerindio, asiático amerindio, mucho más fuerte que el componente europeo. Y la mezcla es mucho menor. Esta diferencia de 17% acá a casi 80% hace que esta cepa predomine en Perú, en cambio acá es más distribuido esta diferencia. Bueno, Perú tiene la más baja incidencia de TEMBAR y cáncer gástrico en Latinoamérica, y Chile tiene la más alta. Y cuando uno va a mirar las cepas, todas las cepas en Chile vienen del componente europeo. En el Perú, la mitad viene el componente europeo y la otra son otras cepas. Por lo tanto, probablemente aquí hay una competencia entre polimorfismos de estos dos segmentos de acá, donde se alojan estos 44 microRNA, que de nuevo es un mecanismo de genético que tiene una diversidad gigantesca en términos de mecanismo oncogénico. Y si uno va a mirar qué hacen, bueno, esta otra evidencia de que está en varias frecuencias en Chile, nosotros hemos publicado por muchos años que era el 6%, esta es una publicación más reciente que muestra 13%, o sea, Chile tiene una frecuencia. Pero volviendo al tema, bueno, es un poco lo mismo. Estos microRNAs que les contaba, estos que están acá, alojados en este sitio, tienen como blanco esta colección de proteínas de apoptosis. Y lo que hacen es degradar estas proteínas pro-apoptóticas. Y esto se ve esta degradación, esta detección de proteínas de apoptosis en Epstein-Barr negativo, o sea, tumores que no tienen Epstein-Barr, y se ve que está encendida la apoptosis, en cambio la Epstein-Barr positiva está apagada, porque todos estos genes han sido degradados por estos largos no codificantes. Entonces, este es un postdoc que está desarrollando aquí La Torres, que se unió a este proyecto hace un año, y lo que estamos mirando es esta observación que vimos acá también en sílico, es que hay ciertos largos no codificantes que se apagan en los tumores positivos. Y cuando uno va a mirar la secuencia de este largo no codificante, que se llama el CDKN2B1, tiene un sitio de unión para uno de estos, que es el BAR5, perdón, el BAR4.5, que es este. Con lo cual, probablemente aquí el modelo es que este largo existe normalmente y está secuestrando a estos microRNAs virales. Y en algún momento ese largo se apaga y se produce una competencia endógena hacia los genes mensajeros que degradan finalmente las genes que bloquean la apoptosis y se produce el cáncer. ¿Y eso por qué lo digo? Porque todos tenemos Epstein-Barr, el 90% de la población lo tiene, pero un quinto de los que hacen cáncer gástrico es por Epstein-Barr. Entonces, el problema no es tener el virus y no es tener la cepa, todos tenemos la cepa. El problema es que nosotros tenemos algo que contiene el virus, que probablemente es este largo, que es inactivado y eso permite que el virus pueda ejercer su acción oncogénica. O sea, hay un poco, esta es una otra mirada de la competencia endógena, pero mirada del virus. Y finalmente, esta otra línea que lo lidera la doctora Eva Polakovichova, que es una investigadora asociada de mi grupo, que mira metástasis, y aquí ella tiene otra línea que son los exosomas y microRNA. Y esto es interesante porque si uno mira, esta es la presencia de microRNA C5 cuando uno inyecta en un ratón líneas exosomas cargados en una línea celular, sean directamente al estómago. Y producen además un efecto de necrosis importante y proliferación, y estos hacen un modelo animal. Esto lo estamos mirando porque en general estos tumores tienden a tener una diseminación del peritoneo, que es una forma también del cáncer gástrico de diseminación. Y aquí lo estamos mirando básicamente son los microRNA y estas partículas de los exosomas como mecanismo de diseminación de cáncer, como la tercera línea que tenemos en celular. Entonces, bueno, esa es mi línea y un poco la presentación. La idea fue una idea así macro de todo lo que hacemos en cáncer gástrico en distintos aspectos, de detección temprana, en la cascada y en distintos tipos de cáncer gástrico asociado a mecanismos moleculares diferentes. Y cuando se dio contacto con las dos líneas que... fondos que han financiado esta investigación. Eso es. No sé si hay preguntas.
Muchas gracias, doctor. Creo que hay harto que leer para pa poder entender un poco las formas de regulación de estas proteínas que degradan la apoptosis, que controlan la apoptosis. No, no, no. Para mí no es tan rápido de entender, pero fue claro. Gracias.
Ojalá, la decidí un poco, bueno, un poco complejo a veces, pero tratamos de hacer lo que hacemos en el laboratorio, en estos dos tipos de proyectos, y cómo tratamos de abordar el cáncer gástrico desde distintas facetas, porque no es una sola enfermedad, es una colección de enfermedades en el estómago. Entonces, era un poco la idea. Estos son proyectos que están ocurriendo y distintas oportunidades de participación e investigación.
¿Alguien más quiere aprovechar hacer alguna pregunta? Tenemos un ratito todavía. Bueno, parece que estamos listos para el coffee, para hacer una pausa entonces. Te doy las gracias, Alejandro, por tu presentación. Es un excelente ejemplo de cómo se está estudiando el cáncer gástrico en nuestro país y cuáles son las aristas que nos permiten hoy en día entender cómo la base molecular y la patogenia también asociada a algunos agentes infecciosos es sumamente importante para entender el comportamiento biológico y al final el comportamiento clínico, que es lo que es necesario para poder manejar esta enfermedad tanto a nivel de tratamiento y sobre todo a nivel de prevención y detección temprana.
Yo podría hacer dos preguntas, perdón.
Sí, por supuesto.
La primera era que esto que ustedes están estudiando, doctor, y que es tan
Sí.
interesante, ¿de qué manera podría traducirse posteriormente en algún tipo de tratamiento en el caso de que ustedes lograran pesquisar estos tipos de genes que están, que constituyen la esencia de estos cánceres gástricos? ¿O
Bueno,
sería más que nada dirigido a diagnóstico?
sí, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico es más fácil, por así decirlo, de aterrizarlo a la clínica. No es más fácil, es menos difícil. Las dos cosas son muy difíciles, pero es menos difícil. Y además, de más, mayor impacto, creo yo, porque el problema del cáncer gástrico es lo tardío de su diagnóstico. No lo mencioné, pero todos estos marcadores lo que tienen en común es que se regulan por metilación. Y no quiero entrar en eso porque era como entrar en mucho, demasiado detalle así, casi químico. Y la metilación es un fenómeno que se puede reexpresar. Y eso nosotros, con otro estudiante que ya terminó, tuvimos una colaboración de hecho con Australia, que era parte de la doctora de Australia, hicimos una cosa que se llama CRISPR. Y con CRISPR uno puede demetilar genes y reexpresarlo. Y con uno de estos marcadores que nosotros lo hicimos. De hecho, ahora tenemos otra pesquisa que va a hacer con Retumo 2. Y eso abre la puerta a que uno pueda hacer terapia de estos genes. Porque lo que hemos mirado, lo mismo pasa con la cadherina. Y eso tiene que ver con terapia. En ese sentido, la pregunta está muy, muy, muy buena, porque probablemente en esta complejidad del cáncer gástrico, los genes no son los malos, es lo que creemos nosotros. Son los epigenes los malos. Y los epigenes son muchos, son redundantes, se conversan entre ellos y se agrupan para poder inactivar a un gen. Entonces, si uno logra bypassar ese mecanismo o cortarlo, el gen está listo para funcionar. Son los microRNA, los largos, que no lo dejan funcionar. La metilación. Y en ese sentido, por lo menos, muchos de estos marcadores lo que hacen, o estos genes, lo que hacen, además de dar secuestro, también metilan. Hacen dos cosas en paralelo. Entonces, el uso de CRISPR que lo hemos hecho abre esa puerta a terapia. Y como digo, reprimo y reprimo 2 podrían ser mañana candidatos a tratamiento, basado en el mismo principio que usamos como marcador. Lo que pasa es que eso es mucho más complejo. De hecho, la tesis que tenemos ahora, vamos a empezar a usar nanotecnología porque el problema de repimo, que lo logramos desmetilar, encender y revertir todos estos fenómenos biológicos que produce el cáncer, solo lo pudimos hacer in vitro, en los celulares. Entonces ahora lo vamos a hacer además en nanopartículas. Y con eso podemos iniciarlo en un modelo animal, porque si eso funciona, después llega al humano. Entonces, es como una línea en paralelo, pero todavía va a un nivel muy, muy inicial, digamos. Entonces, eso no lo quise poner, pero sí está considerado ser probable potencial esperable.
Muchas gracias. Doctor, la otra pregunta que tenía es que, a la vista de que algunos cánceres se manifiestan inicialmente como estas islas que están esparcidas por diferentes partes, que no es tan difícil la pesquisa, ¿tendría algún rol que en Chile, dado la alta tasa de muerte por cáncer gástrico, implementar algún sistema de tamizaje con endoscopía a cierta edad en la población?
Absolutamente. De hecho, hoy día lo que es garantía es que cualquier paciente sobre 40 años con síntomas de dispepsia más de 15 días tiene el derecho a hacer una endoscopía. El problema es que esa indicación sobre 40 años en pacientes sintomáticos hoy día es una de las razones de las listas de espera que son años, porque el sistema público no da abasto. Entonces, cuando uno piensa en tamizaje, es moverse un paso adicional, hacerlo en población asintomática, lo cual escala por lo menos 20 veces la cantidad, la población a realizar endoscopía. Entonces, si bien en teoría esa es como la medida que uno debería hacer, en el sentido que la endoscopía es el método de certeza de diagnóstico, es inalcanzable. O sea, hoy día hay una capacidad endoscópica de 100.000 endoscopías al año. Entonces, si uno lo pone en población asintomática, se escala 2 millones más o menos de endoscopías que tendrían que hacerse, lo cual es imposible. Entonces, es un poco la idea de tener los marcadores que permita poner como una especie de filtro de quién realmente requiere endoscopía. Y eso también lo digo porque hay otro elemento que cuando uno mira estas 100.000 endoscopías que se hacen al año, no son las 100.000 de análisis, pero hay un estudio que muestra que, no sé, entre 1.000 endoscopías, 40% más o menos de ellas no tienen ningún diagnóstico que justifique una endoscopía. El mayor acceso genera una mayor demanda y esa mayor demanda lo que hace es bloquear a los que realmente la necesitan. Entonces, probablemente hoy día el recurso endoscópico es limitado y mal usado. Si uno, tratando de no castigar mucho los números, podría decir que un 30% de las endoscopías son injustificadas y se hacen solamente porque hay una sintomatología que es muy vaga y el cáncer gástrico no es una enfermedad necesariamente sintomática. Entonces, hay algo entre medio, como una especie de caja negra necesaria que pudieran guiar de alguna manera. Qué paciente requiere con más urgencia la endoscopia. No voy a decir que no necesita, pero con más urgencia. Y eso después de hablarlo en población de tamizaje, digamos, cosa poder descubrir a los que necesitarían endoscopia. Y esa es la idea de estos biomarcadores, y por lo tanto, esa es la idea de que sean varios, porque claramente tener biomarcadores que identifiquen eso es muy difícil. Es muy difícil y es imposible que un marcador lo logre. Tres probablemente, entonces aquí vamos a poner un cuarto, y también la idea es combinarlo con espinógeno y otras cosas, digamos. Entonces esto es como un pedacito de la historia cuando uno lo lleva o le quiere llevar a la realidad de la salud pública que hay. Pero claramente el tamizaje es lo que habría que hacer, pero la endoscopía no va.
Vale, muchas gracias.
¿Hay otra pregunta por ahí? ¿Parece? ¿No?
Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias Alejandro por participar nuevamente este año y esperamos poder seguir contando el año próximo con tu aporte en cáncer gástrico.
Sí, por supuesto.
Bueno. La presentación del doctor Corbalán se había subido una esta mañana, pero se cambió hace un ratito atrás con un par de modificaciones para que revisen de haber descargado la versión más actual, por favor, después en la plataforma.